A las niñas les gusta el voleibol.
A los niños les gusta el fútbol.
Y a los hombres nos gusta
la lucha libre.
Esto es un combate a tres caídas en Bajo la Capucha.
Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos a este último capítulo de Bajo las Capuchas del 2019, el capítulo navideño de Bajo las Capuchas. Se habrán dado cuenta porque tenemos nuestros sombreritos ridículos aquí puestos, pero bueno, ni modo, Santa Claus es Santa.
¿Por qué ridículo? No sea no sea amargadote, ¿eh?
No, si voy a ser amargadote.
Hoy empiezan las posadas, ya huele a ponche.
Ay, huele a ponche.
Ya venimos ya estamos en pleno Guadalupe Reyes, ya.
Sí, desde la semana pasada.
Ya se antoja estar de repente baile en el dancing, ya como que todo se antoja ya estar más bien como estoy aquí.
Sí, oye, ¿ya salieron los cuentes de la escuela? ¡Órale!
¡Hasta el 20! ¡Que vayan el 24 y el 25!
¡Órale! ¡Ay!
¿Qué? ¿Ya te empezó a dar el torzón? Pues apenas vamos empezando las posadas.
Sí, ya estoy crudo.
De veras.
Imagínate, empecé ayer. No, no es cierto.
Apenas hoy empiezan las posadas. Empecé ayer.
Fíjate que ayer canté esta canción y la verdad es que no me acuerdo de la letra. Si no la leo, no me la sé.
¿Y entonces cómo cantabas el burrito sabanero?
Es que nos ponían una pantalla.
Si me ven, si me ven.
Estaba muy lejos.
Voy camino de Belén.
Si me ven, voy camino de Belén. A mí se me hace que esta la voy a cantar para el año que viene. Por cierto, para muchos cuates que andan aquí con nosotros desde hace, no sé, 2 años o 3 años, hace como 4, sacamos El Niño del Tambor versión bajo la...
Sí, se me, bueno, lo cual no tuve tiempo, pero sí me acordé de tratar de buscarlo, porque para él lo debo de tener.
De rescatar El Niño del Tambor.
Si lo tengo para él, luego se los posteo.
Ah, para que escuchen.
Así como posteé el otro día, ¿se acuerdan que también les compartí la foto de Don Testigo con Don Fantasma celebrando el paso de la América a la final? ¡Ah! Así igual se los posteo.
Paso sin ver. No, fíjate, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que creo que va a perder el América. Bueno, eso es otro peor. En fin.
¿Y ahora por qué?
No sé, algo. O sea, Mohamed contra... Mira, fíjate que los dos han sido técnicos del América, tanto Mohamed como el Piojo, y los dos llevaron al América a ser campeón. Pero yo creo que Mohamed tiene más... Habrá que ver, yo no le voy al Monterrey, pero sí quiero mucho a la gente de por allá que cada vez que he ido, pues la verdad me han recibido muy bien. Sin embargo, pues yo creo que el América este año no va a terminar siendo campeón, ni modo. Bueno, y acá donde Mau ya se durmió. Bueno, y déjame decirles que evidentemente no estoy solo, está aquí a mi izquierda, Mauricio, el tigre musical Ahuatl.
Ah,
ándale, cabrón, porque se te quite.
Que se me quite,
¿qué? ¿Para qué andes haciendo tu desmadre?
Pues bueno, es que empiezas a hablar de la América, de mí qué chicos me importa, no estamos hablando de lucha libre.
A ti te gusta el Toluca porque vienes de rojo. Bueno, ahí está Mauricio.
¿Te acuerdas que el Dos Caras Junior también salía con su máscara del Diablo de Toluca?
Sí, cómo no. Ya en las últimas veces que se presentó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí salía con su mascarita y con sus piquitos, que la verdad como que no le hacía mucha falta al personaje, pero pues bueno, total, a lo mejor estaba ensayando.
Ah, que no sé, saludos, porque también de YouTube ya me estuve poniendo al corriente, se vio un chingo de programas y por ahí nos escribían, es que no dijeron que el América, el Águila del América,
ajá,
era también el Pantera Segundo.
Sí, es cierto.
Espérame, y ajá, que decían que era el Internacional Pantera, y decir, no, ahí es que ahí ya está la confusión. Si no mal recuerdo, el Internacional Pantera es el 1.
No.
¿Es el 2?
Sí.
¿Entonces todo es lo mismo?
Sí.
O sea...
A ver, te voy a platicar cómo...
¿El Águila del América?
El Águila, no. El Águila de América era, ¿cómo se llama? Del pabellón azteca. Nada más era América a secas.
Ah, ya, ok.
Era América a secas. Y él, originalmente era el Pantera Segundo.
Ajá.
Él decía que ya tenía el nombre del Pantera y el personaje, y se empezó a anunciar como el Pantera, hasta que regresó el Pantera, que estuvo en Bajo las Capuchas, y le dijo, no, pues, espérate, discúlpame, pero aquí están mis papeles y yo soy el único Pantera y soy el Pantera Primero. Entonces el otro, como no quiso regresar al Pantera Segundo, se puso el Internacional Pantera. Ya fue una jalada, ¿no? O sea, pero como para hacer una distinción,
ajá,
el Pantera,
ajá,
que acababa de regresar, que por cierto es hermano de Mike Segura.
Ok.
Ajá. Y este Pantera, que pues ya lo destaparon como...
Jesús Pozas o algo
Jesús
así, ¿no?
Jesús Pozas, exactamente. Ajá. Sí, cuate mío. ¿Qué? Dijo, no. Pues, ay,
entonces, el cuate soy... de todo mundo, hasta de Santa Claus también es cuate.
Es que soy Chabelo, amigo de todos los niños.
Mira, bueno, ya se me está deshaciendo la borla.
La borlita, ¿verdad? Bueno.
Tú síguele, fin. Tú síguele, Manto.
Pues, ¿qué tanto haces con la...
Ya, ya está, mira, ya me bueno, la estoy ya. arreglando.
Ok, entonces, te digo que para distinguirse quedó en el Pantera y el Internacional Pantera. Y bueno, pues, así les
cuento. Espérame, porque aquí alguien escribió que arriba la América y ya lo estoy bloqueando.
Ah, bueno.
La Torre Geoff, saludos, saludos.
Sí.
No, estoy bloqueando, güey, nada más estoy aquí.
Bueno, qué cagado, ya presenté al Mau y sí, no puso ya, su güey. Música ni nada.
¿Cómo no? Pues estaba yo bailando el burrito sabanero.
Ah, ¿eso lo pusiste?
Pues eso es lo que estaba de fondo cuando me estabas presentando.
Ah, bueno,
me no pones perfecto. Atención, de veras, ¿eh?
Ah, hay que darle una bailadita a la canción esa del burrito sabanero.
Del burrito sabanero.
El burrito sabanero va camino de Belén. Si me
ahí está.
¡Oh! Ese soy. Bueno, es mi presentación con la adorable Gina Montes.
Ahí está, ya saliste sin máscara. ¿No te
sí,
viste?
Sí, cómo no. Se me nota luego todo. Nada más que me faltaban los lentes de Simitrio. Yo no pierdo la esperanza de que un día esté con nosotros Gina Montes. Digo, yo sé que vive en Nueva York, pero a lo mejor una de estos...
¿No era Miami?
¿Verdad?
Miami, ¿no?
En Miami. Bueno, no me acuerdo, pero no vive aquí en Mexicópolis. A ver si un día que venga le digo...
¿Y qué pasó con la emperatriz? ¿Qué ibas a traer?
No, pues ya no dio tiempo, pero ay. Yo sé que la nombramos
De veras, ¿cuántos años van? De veras, puras promesas con don testigo, ¿eh? Vamos,
a ver, déjame ver, de la anterior... Yo creo que ya van como 8 años, fíjate. De la anterior emperatriz a la que viene, ya ajá. van 8 años de reinado.
Y de la que tú querías traer, creo que fue en el 2015, fíjate, que vino.
Sí, ¿verdad?
Ajá.
Ajá.
Uy, no, pues ya colgó.
Pues 15, 16. No, fue el 16. 17, 18. No, fue el 17.
¿17? 17.
Bueno, 18,
pues 18, algo 19, así.
Porque acaban de cumplirse 2 años. De hecho, me lo pusieron de recuerdo.
Ni rayada estaba.
No, yo ahorita ya está bien rayada.
Ya está pero bien bueno, rayada.
Esto es otro rollo. Ah, pues está también. A lo mejor vamos a escautear a quién nos vamos a traer. Ya lo había prometido antes, pero ahorita va a haber oportunidad de platicar con ella. A la Barbie Juárez.
Ah, ajá.
Sí, como para platicar de las diferencias del box con la lucha libre y toda la cosa. Y aquí de editarnos.
Pues ojalá sí platicar, porque hijo de eso de nada más que andes tirando la pura hormona, de veras.
Ay,
luego sí, nos lleven la milpita un chingo de que y esos güeyes no ponen atención, nada güeyes. Más le están viendo las no sé qué. No, no es cierto, güey. Ahí está el video, ahí está el video.
¿A quién se masajeó?
Ahí está el video para que
la
vean.
Reata. A mí no.
Bueno.
Ah, ¿verdad? A ver.
¿Cuántas veces puedes decir que te masajeó la...
A ver. Bueno,
y yo ni siquiera dije nombres, ¿eh? Tú eres el que ya sí, estás empezando.
Okay, bueno, me parece perfecto. Oye, ¿qué le vas a pedir de regalo de Navidad a Santa Claus?
Santa Claus, Hidra Santa Claus. No.
Burbujas de sabor.
Fíjate que
madre? Ya no, ¿verdad?
No soy fan de bueno, no soy apuntado en la lista de Santa Claus.
Ajá.
Más bien yo soy de los Reyes Magos.
Bueno, pues yo déjenme de presumirles.
Porque ya ves que aquí en el centro de la República, porque nos estamos viendo también de Monterrey y otros lugares, somos más de Santa Claus.
Claro,
pero aquí en el centro de la República somos más de los Reyes Magos.
De los Reyes Magos. Déjame presumirles lo que me dejó Santa Claus aquí. Son un chorro de números de El Cuervo Azul. ¿Sí se ve tú que lo ves de aquel lado?
Así se ve ahí, es una, tu otro yo, ajá. él, la maestra no sé qué.
Sí, ¿verdad? La maestra que enseña.
Ajá.
Eran las películas que pasaban en el desaparecido cine Arcadia. No, no es cierto. Bueno, aquí estoy dándome a la labor de estar juntando todos los cuervos azules que puedo. He tenido bastante suerte. Pero aparte, aquí viene una revista fuera de lo común, muy sui generis. Porque en esta revista de Huracán Ramírez... Ya
Huracán
no salía,
Ramírez, ajá.
Ya no salía Huracán Ramírez, ¿cómo se llama? Con el personaje y la máscara de Huracán Ramírez. Este Huracán Ramírez que ven aquí en la portada,
ajá.
Es Juan Rodríguez Mas.
Ok.
Y esta revista tiene algo de especial porque Juan Rodríguez Mas era tan codo que no le quería pagar a nadie, que hace el papel de Huracán Ramírez y hace el papel del villano.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, en el casting se ahorró una lana.
Sí, aquí está. Este es... Juan Rodríguez Mas.
¿Cuál?
El que está aquí arriba, de este lado. ¿Sí se ve?
¿Este de acá?
Ese de ahí. Este es Juan Rodríguez Mas y ahorita se los voy a enseñar enmascarado.
¿Juan Rodríguez Mas o don Daniel García?
No, este es Juan Rodríguez Mas también.
Ok.
Aquí está.
O sea, en una página sale con máscara y en la otra página sale sin máscara.
¿Cómo ves? Esto sí es bien especial.
¿Es como el Atlantis rudo y el Atlantis limpio o qué?
Es algo así por el estilo. ¿Y cómo fue que se dio esto? Pues les voy a platicar que resulta que salieron de pleito Huracán Ramírez y Juan Rodríguez Mas por el asunto de que primero Daniel García actuó en todas estas novelas y cobró.
A ver, pásame la manito.
Como les decía, cobró sin haber cobrado un solo, perdón, actuó sin haber cobrado un solo centavo. Y después de varios años que se había hecho su lana a Juan Rodríguez Mas porque no estaban haciendo películas del Huracán, le dijo a don Daniel, bueno, pues ok, ya han pasado como 20 años de que publicas la revista, pues ya me toca una lana, ¿no? Y que se enoja el otro y que lo manda a la fregada. Y ahí fue precisamente el pleito donde comenzó el hecho de que don Daniel dejara la máscara, porque se enojó ¿cómo se llama? El otro dijo, bueno, pues ¿de qué se trata? Ya no voy a trabajar. Ah, no, no vas a trabajar, pues entonces ahora ya no quiero que uses el personaje. ¿Cómo que ya no voy a usar el personaje? No, ni madres, ok, tú tienes un contrato y ahora sí se acaba el contrato y te vas a la chingada,
una. Ok.
Y a Juan Rodríguez Mas dijo, no, pues es que cualquiera puede ser Huracán Ramírez y se pone una máscara. Entonces el güey sumía la panza para las fotografías de Juan Ramírez. No sé, no he revisado la revista, pero si vienen traje de lucha van a ver qué horror.
Dice, Huracán Ramírez en lucha contra karate, autor Juan Rodríguez. Actúan ingeniero Juan Rodríguez como Fu Chan. Ajá. Pero no dice aquí quién es el Huracán Ramírez.
No, pues claro que no.
Y de abajo dice, Fu Chan manda a asesinar a las chinitas y dice aquí, descuartícenlas. Y así viene escrito.
Sí.
Y aquí junto viene que le escribas a tu amigo Super X porque tiene un pequeño problemita.
Ándale.
Dice, dos llaves abiertas a la vez pueden llenar un estanque en 5 horas y una de ellas sola lo puede llenar en 8 horas. ¿En cuánto tiempo puede llenar el estanque la otra llave? ¡Güey! Ya no voy a la escuela, es un chingo de tiempo. Y leo otras revistas para que no me manden tus chingaderas y aquí me lo tengo que encontrar.
Sí, no.
Ya no voy a poder dormir hasta que lo resuelva.
Sí, no, no, va a ser muy difícil, muy difícil. A lo mejor lo haces hasta el año que viene.
Pero fíjate que están retocadas.
Sí, claro, están retocadas. O sea, es la misma escuela de José G. Cruz. O sea, ellos como, ¿cómo se llama? Pues llegó un momento, a partir de 1967 que salió en ese tiempo la última película del Huracán Ramírez, ya no hicieron
Mira ahí, la que tú hiciste aquí se ve.
Ajá.
O sea, se ve como todo guango de brazos flacos.
Sí.
Y cómo sume la panza.
Ajá, es lo que te decía. Que ¿Es cierto? Que decía Juan Rodríguez.
¡Chicheto!
Ajá.
Bueno.
Y entonces se dedicaron a hacer estas revistas, pero esta no es de las de don Daniel. Esta ya es de Juan Rodríguez Mas, por eso la mandé pedir porque es como que un documento muy interesante para poder platicar. Que por cierto, dentro del libro voy a poner un apartado para sacar varios de estos ejemplares de diferentes revistas.
¿Y qué? ¿2020 ya va a salir tu libro o qué?
Pues esperemos que sí, mano. Lo que pasa es que luego se me ocurre cada cosa y le pongo y puta madre, Dios, para nunca acabar.
Lo que más te has tardado es en los chistes, ¿no?
Sí, claro. O sea, compro el Playboy. O ¿cómo se llama? El Caballero.
¡Oh, con razón te tardas tanto en el baño, güey!
Ah, pues sí. No, pero de ahí me fusilo los chistes. O sea, son chistes finos, tú sabes. Bueno. En fin, ¿qué vamos a tener al día de hoy?
¡Qué horror, qué horror! Pues nos estamos despidiendo, pues ya nuestro último,
Nuestro último programa.
Nuestro último programa del año. Y estabas tú recordando que hoy, precisamente, hace
4 años.
Ajá.
Precisamente un lunes estuvo con nosotros y a los 2 días falleció ni más ni menos que nuestro querido amigo Juan Baños Vázquez, Bismarck, un luchador que lo que tiene fuera de lo común, aparte de lo gran maravilloso que fue como luchador y como gran leyenda, es el hecho de que no hay una sola foto en ninguna revista, en ningún medio, en ninguna parte, donde él aparezca sin máscara. ¿Cómo ves?
Pues mira, que hace rato estaba viendo en alguna publicación de Facebook algunas fotos. No había visto una foto de él en el féretro.
Ah, ok, sí, ya salió.
Que está enmascarado y me impresionó mucho porque dije, puta, y 2 días antes aquí estaba estamos platicando con él, ¿no? Sí, entonces de repente pues hizo como de esas cosas que pues no, pues bueno, te ponen a pensar en que somos digamos, simplemente historias pequeñas sobre este mundo, ¿no?
Sí, exactamente. Pero ¿sabes qué? Entre lo triste, lo espantoso que pudiera parecer, la verdad es que fue un buen gusto nosotros despedir dentro de la lucha libre a Lismar. Después de nosotros ya no hubo nada, ya nadie lo platicó con él, ya nadie lo platicó, nada. Ajá. Nada, pero sí fue muy impresionante porque acabo de estar con nosotros, de repente abre uno internet y se encuentra con esa noticia y yo me quedé así como que no puedo creerlo más, o sea, muy muy fuerte, pero me dio mucho gusto la verdad, porque él mismo fue el que me habló y le dije, vente al programa, sí, cómo no, sí voy, y que hasta llegamos tarde, ¿te acuerdas?
Bien, chingote, ya me iba yo.
Sí, exactamente, pero logramos hacer este programa. Lastimosamente no, todavía no lo podíamos grabar aquí en
video, hubiera estado chingón.
Hubiera estado muy chingón, pero en audio sí lo tienen ahí.
Sí, puesto. De hecho, fíjate que luego digo, híjole, ojalá hubiéramos podido tener video para otros,
otros luchadores.
Sí, para otra gente que nos acompañó, ¿no? Don Matemático, por ejemplo.
Sí. No teníamos.
No, nada más por Periscope, y eso ya lo borró luego Periscope. Ah. Pero ojalá hubiéramos podido tener, digamos, ya el programa así, pasar los videos y todo ese rollo que ahora hacemos que no podíamos hacer entonces, ¿no?
Es que tiene poquito tiempo de esto que estamos haciendo.
Incluso con Don Lismar, que de repente poderle pasar videos y estar comentando los videos y todo ese rollo, ¿no?
Claro.
Hubiera estado bien chingón poderlo tener, pero bueno, pues así es de repente la tecnología.
No, la tecnología y, digamos, la evolución del programa.
Ajá.
Pero bueno, lo estamos pudiendo hacer ahorita y eso es lo más maravilloso del asunto.
Y qué padre que de repente, pues poder recordarlo con cariño, y lo que comentábamos hace un par de programas de su trayectoria limpia, ¿no?
Sí, de Don Lismar. La trayectoria más limpia de todos los luchadores. Lo digo en el sentido porque, por ejemplo, yo no digo que el Santo, Huracán, el Rayo haya tenido una mala trayectoria, todos tuvieron una trayectoria magnífica. El asunto es que es el único luchador que nunca salió sin máscara en ninguna parte. Y bueno, vámonos a la primera caída.
Vamos a comercialito.
Ok.
Ahí estás, Manto.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Bajo las Capuchas. Ahora sí que, recordando un poco al gran Lismar. Y tenemos otras cosas aquí. Ah, por cierto, que ayer falleció Alberto Muñoz. Aquí está ni más ni menos Alberto Muñoz, un destacadísimo peso welter que pertenecía a la empresa mexicana de lucha libre, en ese entonces MLL, y que pues destacó como no tienen idea.
Ajá.
Destacó como no tienen idea ahí en ¿cómo se llama? En la empresa, hasta que tuvo una lesión. Al tener esta lesión, pues evidentemente se tuvo que retirar y todo el mundo pensó que ya no iba a regresar a luchar, que todo, se había acabado su carrera como luchador. Sin embargo, decidió regresar y yo creo que pudo haber regresado con el nombre de Alberto Muñoz, como siempre. Sin embargo, optó como por darle un giro a su carrera y regresó con el nombre de White Man, haciendo pareja precisamente con Álvaro Menéndez, White, Black Man. Y me gustaba mucho cómo se veían, muy elegantes ambos trajes, fíjate.
Ahorita por ahí les voy a pasar una imagen.
Exactamente, que se
veían. De los dos.
Sí, cómo no. Se veía muy padre ser que había sido campeón nacional de peso welter, de repente llega con los independientes. Y no duró mucho tiempo que digamos, porque se le ocurrió meterse en una, ¿cómo decirlo? Es un triangular de la muerte de parejas. Eso fue allá en 1979, por ahí más o menos, 79. Sí, fue 79.
Mira, es que estaba checando y nos acaban de mandar esta imagen.
A ver si se ve. A ver. Órale. Qué padre imagen, ¿eh? Órale. Oh, eso sí es algo bien histórico. Alberto Muñoz y Fishman, señoras y señores. Fishman muchos años antes de ser destapado.
Ajá.
Que
digo,
fue,
ahora ya lo podemos pasar, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Que fue pues ahora sí que una foto histórica. Bueno, les digo.
Espérame, gracias a Geop La Torre. Y fíjate, yo que ya te estaba mandando la goma porque le vas a la América.
Y sin embargo, mira lo que mandaste.
Qué y sin padre. Embargo, cada día. Ajá.
Ah, exactamente. Y bueno, por el 78, 79, a lo mejor fue 80, pero no, creo que fue en el 79, hubo un triangular de parejas en donde se enfrentaban White Man y Satán, otro luchador, pues conocido, no de las...
¿Nada que ver con Don Tinieblas y en Guanajuato?
¿Con quién?
¿Con Don Tinieblas en Guanajuato?
No.
¿El Satán?
No, nada que ver, ese era otro Satán más antiguo que el Satán de Tinieblas, fíjate.
Ok.
Ok, se enfrentaban los Comandos, que también ya era un dueto de mucha historia, que habían pertenecido a la empresa mexicana de lucha libre y ahora estaban dentro del elenco independiente, y que tenían ya más o menos dentro de su palmarés luchístico como 20 años, 15 años de estar en la brega de la lucha libre. Y estaban el Halcón 78 y Solar, que todavía no era primero porque todavía no existía Solar Segundo.
Ok.
Entonces, en la primera fase, digamos que fue una lucha, fueron tres semanas de lucha. La primera lucha quedaban los eliminados y ganaron Solar y el Halcón 78 para enfrentarse a los ganadores de la lucha que seguía.
Ok.
Ok. Entonces, en la segunda lucha, los Comandos se enfrentaron a White Man y Satán destapándolos, y White Man era ni más ni menos que precisamente Alberto Muñoz, y de Satán, perdón, no me acuerdo del nombre, esa máscara me gustaba mucho, por cierto. Luego les voy a meter una, bueno, les voy a traer una fotografía para que vean quién era Satán. Y es más, les voy a dar el nombre porque por ahí lo debo de tener. Y los comandos pasaron a la final para enfrentarse a Solar y el Halcón 78. Puras luchas estrellas, ¿eh?
Deja ver si me la encuentro por aquí.
Ajá. Puras luchas estrellas. Ese es el Rey Neptuno. Aquí
están
Black Man y White Man. Ese es Alberto Muñoz y Álvaro Meneles. Más o menos por... De repente sí, por el 78.
No sé. Mira qué elegante se veía con su, o sea, sí, con su chamarrita, ¿no?
Sí, te digo que ese equipo, muy sencillo, pero muy elegante. O sea, no tenía gran cosa, pero se veía
elegante. Nada más como sus gotitas tipo santo, pero ya estas ya estilizadas, ¿no?
Sí, y totalmente rectas.
Y totalmente rectas, totalmente, por supuesto. Rectas.
Y bueno, la siguiente semana los comandos se enfrentaron a Solar y el Halcón 78 y perdieron. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Este es Alberto Muñoz y la verdad, pues vamos a mandarle un aplauso allá hasta donde haya llegado.
¿Y qué mala onda que esto sucede en diciembre?
Sí, no, bueno, ni modo, no. Fíjate que la última vez que yo lo vi fue allá en la Arena México, hará unos 5 años, 6 años, que fue a una función y resulta que atrás de mí estaban tanto Alberto Muñoz como el Faraón.
Oh.
Yo nomás lo estaba escuchando, las anécdotas y lo que platicaban, porque ambos eran de Guadalajara.
Mira, ¿qué tenemos ahí?
Chanok y Dick Angelo.
Y Dick Angelo. Ah, pues abajo dice, la violencia rudos.
Exactamente.
Enfrentarse al guatemalteco Jorge Mendoza y Ulises o algo así dice ahí abajo.
Órale.
Chanok, de estos personajes. Mira, Don Clímax, que saludos a Don Clímax. Andaba
El delgadito fue el que estuvo aquí.
Que andaba el enfermito hace poco.
Esperemos que ya se haya recuperado o por lo menos que esté mejor.
¿Ambos eran estrellotas de la pista Revolución o nada más el 2?
El 2 fue el que destacó dentro de la empresa mexicana de lucha libre y Clímax primero entre los independientes.
¿Y en el pabellón estuvo alguno de los dos?
Según yo, fue Clímax primero.
Oh.
Sí, lo que pasa es que Clímax segundo, de hecho, tiene una pizzería.
Ajá.
Creo que se llama Pizzas Don.
Ok.
Y que tenía una...
Ah, sí, las he visto.
¿Sí las has visto?
Sí, sí.
Ajá, tenía una cadena, pero creo que se separaron y él se quedó con una, no sé cómo estaba el rollo. Muy sabrosas pizzas, por cierto, y la pizzería de Clímax segundo... Se encontraba cerca de la casa de Bismarck. Él vivía a un lado del metro Xola.
Ah.
Entonces, una vez que Bismarck sintió que había engordado, le pedía, pues ahora sí que puras ensaladas ahí.
Tráigame unas ensaladitas.
Este es el Rey Halcón, fíjate, pero este es Astro Rey.
Ah, es lo que te iba a decir, que ese me parece más bien el Chato.
Este es el Chato. De hecho, las máscaras son diferentes, porque esta misma máscara del Rey Halcón es la que usaba después el Águila de Plata.
Ah, también. Yo precisamente la bajé pensando que era el Águila de Plata.
No.
Hasta ahorita que estoy viendo que dice el Rey Halcón.
Sí, es el Rey Halcón, precisamente.
O sea, espérame, el letrero dice una cosa, el personaje es otra y la máscara fue utilizada por otro personaje. O sea, ¿qué desmadre se traen?
Sí, no, es un rollo. Pero fíjate que esto es de, ¿cómo se llama? De la historia gráfica del misterio, lo que yo publiqué.
Ah, ok.
Ajá, porque hice, no sé, salieron como unas 500 máscaras por ahí. Lastimosamente no conservé las revistas, pero ahí tenemos toda la historia, faltando 7, 10 máscaras de toda la historia hasta ese tiempo de los luchadores enmascarados que habían estado con nosotros dentro del deporte. Y los potros salvajes, ¿cómo ves?
De la San Juan Patitlán, ¿no?
Eran de San Juan Patitlán y luego también llegaron al pabellón Azteca. Pues casi todos los de San Juan se fueron al pabellón, fíjate.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, por ejemplo, el Super Muñeco era del pabellón.
Pero fíjate que ahí dice espectacular de lucha libre.
Sí, es la revista anterior a Super Luchas.
Por eso, pero entonces, esa foto es más antigua de cuando se imprimía esta revista. O sea...
No, era del tiempo.
¿Era del tiempo?
Sí, porque esta foto se las tomaban ahí en el pabellón Azteca.
¿Y entonces había espectacular?
Ya había espectacular.
Como que no me acuerdo, la neta.
Es más, ahí voy a traer unas espectaculares donde tienen fotos de las funciones del pabellón.
Del pabellón Azteca, pues pensé que no, ¿eh?
No, sí, ya era bastante vieja.
¡Don Lupito!
Don Lupito, muchos saludos, está malito, pero esperemos que pronto esté bien. Y el Kilowatito.
El Kilowatito.
Este Kilowatito, en el tiempo del inicio de la era mediática, cuando Antonio Peña tomó las riendas de todo lo que era ser el matchmaker de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Metió aquí lo Guatito, que ya era un luchador, pues como te darás cuenta, ya era veterano.
Ajá.
Y le puso medio kilo.
Medio kilo.
Pinche nombre más. Pero era el mismo equipo.
Más pitero.
Sí, no, luego se le ocurría cada cosa. De hecho, fíjate que yo estaba viendo todos los diseños de Antonio Peña.
Ajá.
Están horribles.
Bueno, pues por ahí horrible. Luego le echaron la mano, mira.
Las sombras de plata 1 y 2, evidentemente basadas en la máscara de el Rayo de Jalisco, porque era la máscara que usaban...
A ver, espérame, ¿los ojos de arriba son de Rayo de Jalisco? ¿Los ojos de abajo son como del Santo?
No, son los mismos, pero todo es en plateado.
¿Te cae?
Sí.
Chécale, ah, sí, mira. Cierto.
Ajá.
Es que no lo había visto aquí, la lagrimita, digamos.
Ajá.
Que sí está estilizada, sí tienes toda la razón. Lo que pasa es que uno es en plata y el otro está en negro.
Exactamente. Y te digo que la máscara de ellos era como la del Rayo de Jalisco, pero que tenía aquí otro rayito arriba en la frente.
Sí, en lugar de rayo tiene como su estrella fugaz.
Sí, porque pues se las hicieron de tos. Entonces más bien es un cometa.
Un cometa.
Ajá, y se las hicieron de tos, le hicieron estos cambios, y bueno, eran los Apolos chinos los que se encontraron abajo de estas máscaras, que perdieron la máscara por el 81 en el Torneo de Cuatro Caminos frente a Blue Panther. Y Blackman, de quien estábamos hablando ahorita.
Los Apolos chinos,
¿cómo ves? Por ahí andan todavía, yo soy amigo, bueno, es que salieron las fotos de él ahí en el Facebook, de la esposa de uno de los Apolos chinos. Cuando vengan a México, lo vamos a traerlos, por lo menos a uno, no sé dónde anda el otro.
Ah, no, me estaba acordando del otro, pero el otro es el dragón chino.
El dragón chino, sí, eran los dragones chinos del pabellón azteca.
¡Chicheto!
Y Frankenstein, el que destapó precisamente 1000 máscaras allá en Chihuahua.
Ah, ¿este no es el de Ultraman?
No, este no es el de Ultraman, no, el de Ultraman tenía una máscara más diferente, y este era de mayor peso.
Este de acá.
Sí, el de la máscara tenía una máscara muy diferente, que de hecho el cabello era, ¿cómo se llama? No era claro, y este se nota que era de cabello claro. El
otro es como rubio.
Como café oscuro.
Como rubio satinado.
Sí, exactamente. Y eran dos, Frankenstein. El otro día hablamos de ellos, ¿te acuerdas?
Sí.
Un poquito de ellos. Y el matemático con una de sus máscaras originales, que la verdad es que está mucho más bonita la de ahora.
Sí, me gusta más con los numeritos. Por ahí aparece de nuevo ahorita.
Y Fishman contra el Rey Misterio.
25 de marzo del 88 en Tijuana llegó la hora de la verdad. Máscara contra máscara. Fishman contra Rey Misterio.
Fíjate que fue la cuarta máscara que ganó Fishman en toda su carrera.
¿Pero qué máscaras?
Sí, cómo no. Ahí te va.
¿Y en todos lados? Bueno, no en todos lados, porque nos ponen la Arena México.
Sí, exactamente. Quinta máscaras. Por ejemplo, ganó la máscara de del Monarca. Ganó la máscara de, evidentemente, el Faraón, Sangre Chicana, el Cobarde y Rey Misterio. Y una que otra puteara por ahí. No tuvo un palmarés muy grande, pero ganó más máscaras que, por ejemplo, 1000 máscaras.
De más renombre, sí.
Ajá. Sí, la verdad es que sí.
Y fíjate que viendo bien, como que la máscara de Rey Misterio es como de chile de mole y de dulce. Como sí. Que no siento que armonice todo, ¿no?
Es que de repente se le ocurrían modelos medio...
Sí, como quemados. Que ponle esto y ya se lo agregaron. No, no me gusta mucho, pero bueno.
Tenía un chorro de diseños, incluidos el que trae ahorita el Rey Misterio. Y aquí está ni más ni menos que el Audaz. Había una canción, una vez salió en televisión ahí con Guillermo Ochoa. Y me acuerdo que ya enmascarado, así todo enmascarado, se puso a cantar. El amigo de los pobres, y mi nombre es el Audaz. Se componía sus canciones y tenía su grupo. De hecho, todavía lo tiene. Se llama el Doménico el Audaz y su grupo Sensación.
Ah, porque había otro que era Rigo Domínguez y su grupo Audaz.
Qué cagado, ¿no? Qué cagado. No, este era el Audaz y su grupo.
¿Y ese por qué tenía los aritos así como olímpicos?
Pues yo creo que, esta no es la máscara original de Laudas, pero como en el 68 se pusieron de moda los Juegos Olímpicos, muchos le pusieron este tipo de
cosillas.
Pero nada más tiene tres, no tiene los cinco.
¿Pero ese antifaz que tiene?
Sí.
¿De quién es tú?
Se parece al de Huracán, pero no es el de Huracán.
Ajá.
O sea, es como un poquito más estilizado.
Sí, porque al ser puro antifaz como que se me hace muy conocido.
Era como que muchos copiaban los antifaces de otros.
El de hace rato que salió Chanoc también como que tenía este mismo estilito.
Exactamente. Y fíjate que él fue actor de películas.
¿Chanoc?
No, el Audaz.
El Audaz, okay.
El Audaz salió, ahorita te voy a decir, hay una película donde salen Jorge Rivero, Juan Almada y esta chava, ay, muy bonita, pero...
¡Oh! Torné. Ajá.
Ah, pues Flama Roja, el máximo ídolo de toda la historia de allá de Chihuahua.
¿Contra quién perdió la máscara?
Contra el villano tercero. Esta es la Marroja, precisamente.
Imagínate que se hubiera armado un Fishman contra Villano III.
Hubiera estado muy, 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 muy padre. Fíjate que, ¿sabes también a quién le ganó la máscara Fishman? La Cinta de Oro. Han sido tres grandes superídolos allá en Chihuahua y a los tres los destaparon. Era el...
Flamarroja, Rockstar, Flamarroja y Cinta de Oro, ¿no?
Exactamente, los tres más grandes ídolos de allá de Chihuahua. Y estos no me acuerdo si eran los...
¿Mano Blanca?
No, Mano Blanca lo tenía.
No, algo de un ladrón.
Manix.
¿Manix?
¿Ladrón? ¿Chucho el Roto?
No me acuerdo, pero algo así.
No, la neta no los reconozco. Mira, aquí está ni más ni menos que Sangre Fría. El Bárbaro Román y posteriormente la segunda versión del Hermano Muerte Primero.
Del Hermano Muerte Primero junto al Jarocho.
Exactamente.
Ahí está, mira, la otra máscara de Don Matemático.
Ya con la que se quedó con la definitiva, junto con su hermano el Catedrático.
El Catedrático. Ajá. Que realmente ellos no destacaron ya mucho, ¿no?
El Catedrático no tanto. Y aparte estaba muy pesado y era más grande.
Ajá, sí me acuerdo.
Don Matemático. Pero pues digamos que ha sido la familia que más luchadores ha tenido, empezando por el Huracán, la Pantera Roja. Hay un cuate que sale en películas de Huracán Ramírez y en las revistas del Huracán, que también apareció por ahí. Está el Libertador, que después fue Huracán Junior. Todos los hijos del Matemático, era un chorro. Bueno, aquí están los Lanceros con sus máscaras originales, Lanceros Primero y Segundo.
Que parece que tuvieran un yelmo.
Así es.
¡Chicana Power!
Otra vez. Pues este no es otra vez. Digamos que tenían una carrera muy parecida.
El Broncas.
Al mismo tiempo, el Broncas, José Juan Alaní. No me acuerdo, por ahí algo así se llamaba. Y que, por ejemplo, lo anunciaban mucho en la revista de Lucha Libre porque él era el único capaz de romper directorios telefónicos de aquel tiempo.
Así nomás.
Así era la mitad. Y este es el Zorro Plateado.
¿Ya con la segunda máscara entonces o qué?
No, fíjate que esta es la original. La segunda era de... no tenía la parte de abajo.
¿Pero no es este el que tenía el mismo diseño que el Santo?
No, este no es. Bueno, se nos acabó la primera caída.
Vámonos a la tiendita y ahorita hablamos de lo de la lucha de cabelleras.
Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega la vida y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad hoy grito. Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, por brindo en esta Navidad. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad!
Te cacharon ahí whatsappeando.
Sí, aquí ando viendo los chismes que nos caen de repente en el Face.
Ya, te estoy viendo viejo cochino de, ay, qué traes puesto.
Ah, no, 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 aquí las chavitas que son, pero bien bonitas. En fin,
de veras, de veras, viejo cochino.
Ok, pues vámonos directamente a los saluditos del día de hoy. Recuerden que estamos ahorita en lunes, pero se repite el miércoles, ¿verdad? ¿Este sí?
Espero.
Bueno, a lo mejor te repite el miércoles, a lo mejor no, pero de cualquier forma, si es miércoles, no le vayan a cortar. Si no llegamos, pues ahora que se esperan al año que viene.
Si no llegamos, saludos desde la playa, ¿eh?
Exactamente, ni más ni menos.
Saludos desde Las Vegas. Andale. Dice César Cedeño Olvera, saludos, testigo y tigre, Eduardo Pérez, saludos de Tijuana. ¿Qué piensan acerca de Garza? Ese que te digo que le pidió matrimonio a su mujer en el ring.
Pues esa es parte
que de... ahí, y luego le dije, a ver, Norman, ya te estás tardando, de veras.
Sí, ¿verdad?
Esa carnita asada, ese mole ya se está enfriando.
Se está enfriando.
Alberto Ceballos, feliz Navidad, testigo César Rivera y Tigre Santiago Espada, de, mejor perro.
Oh, sí, perro, mejor rata, güey.
Saludos desde Naucalpan. Ajá. Luca Ferrani, saludos a Carla Corcho. Que la amo y su cumpleaños es el 31. Ella está en Medellín.
Oye, bueno,
saludos a Colombia.
Vamos a ver cómo es.
Da, viejo cochino, de veras.
Pero saluditos a ella.
Sangre de indio de sangre azul. Saludos desde Acapulco. Feliz Navidad, Tigres Testigos. Saludos al puerto.
Saludos hasta allá, Acapulquito rico y bello. Que va a estar muy lleno ahorita, pero no le haces, se la pasa uno chido.
Dice la Torre Geof, no sé qué. Creo que hay algo de arriba, no sé quién, pero ya lo baneé.
Ok.
Luca Ferrani, saludos desde Chicago, son los número uno.
Muchísimas gracias y saludos a Eliotet y al Capone.
Saludos, la Torre Geof dice que chinga su madre Chava Lutero III. Ya era, ¿por qué anda tan agresivo de veras,
Pues es que a nadie le gusta lo que hace, se retrocedió como 50 años.
Alberto Ceballos, qué chingón que sí se pudo hacer el último programa del 2019.
Muchísimas gracias, qué bueno. Pues.
Salvador Reyes desde San Luis Potosí, perdón, te interrumpí.
Ajá. Pues es que acá el Mau hizo todo el esfuerzo y pues sí, logramos sacar el programa. Ahora sí que nos abrieron el estudio nada más para hacer el programa y ahí nos vemos.
Chichi, saludos desde San Luis Potosí. ¿Cómo ven el cartel del consejo el 1 de enero del 2020? No lo he visto tú.
No, yo tampoco.
Lo voy a checar. El defensor, saludos amigos, acá desde Silmar, California.
Ah, saludos hasta California.
Adrián Pérez Robles, saludos desde Denver, Colorado, brothers. Wow. Que la lucha sea. Saludos, dan ganas de ir allá. ¿Cómo se llama? La Seahawk, a donde uno va.
Ándale, estaría muy chido, Vale mucho la pena.
A esquiar.
¿Cómo no?
A esquiar. Juan Sánchez, saludos desde Nicolás Romero, testigo y tigre. Bueno.
Saludos hasta Villa Nicolás Romero.
A Nicolás Romero no se va a esquiar, pero bueno, pues algo habrá que hacer en Nicolás Romero, yo creo, ¿no?
Ah, pues aquí era desayunar.
Como vieron, guerra de titanes, que no llegó AAA y su lucha de revés.
Ah, me gustó.
Dice aquí, bueno, y sí, estuvo muy flojas las entradas, pero bueno, pues también así como llevan el negocio, está cabrón que de repente lo pueda mantener.
Sí, no,
inviten cañón a Julio César Rivera al programa, dice la Torre Geoff.
Sí, cómo no.
A tu amigo. Lo voy a poner. A tu brother, a tu compadre, a tu chompinas.
Ajá. Lo voy a agarrar a Cates, al pinche pelón.
Ay, sí. Felipe Lara, saludos. Se reporta el Carnes y el General.
Saluditos.
Felices.
Oceanside, California.
Pascuas. Alberto Navarrete, felices fiestas. Un abrazo, que la lucha sea y siga siendo.
Gracias.
Dice Alberto Ceballos que estabas enseñando tu colección de las chambeadoras.
¿De las qué?
De las chambeadoras de tus revistas.
No, son de puras del Cuervo Azul. Pero sí, sí, de repente dibujaban cosas medio acá.
Alan García Juárez dice, hola, saludos al testigo Rodríguez Arellano y Mauricio Maroñas. ¡Chin!
Rodríguez Arellano, sácatelas. A ver, mira, aquí están las enseñaditas.
¡Uf, uf!
Ay, hay una nada más para que la prueben. Bueno.
Alan Juárez Ramírez, Alan García Juárez, el otro no se ha reportado todavía. Un fuerte abrazo desde Querétaro.
Saludos hasta Querétaro. Wow,
Octavio Pedrosa, saludos desde León, Guanajuato. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Wow, saludos.
Si no nos escuchamos, León. David Hernández, felices fiestas a ustedes y todos los fanáticos de la lucha, y que la lucha chea.
Que la lucha sea.
Alberto Hernández Aguilar dice, ya ven instalado desde Guanajuato para disfrutar de los capuchos navideños.
Saludos hasta Guanajuato.
Ah, y esto de Geopla Torre que mandó su foto. Juan Ortega, testigo y tigre navideño, les deseo muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que sigan brindando toda su sapiencia luchística. Muchos años, Dios los bendiga. Saludos y abrazos desde Guadalajara, Jalisco.
Y buenas ranas, mano. Muchísimas gracias. Hasta allá está el precioso Guanatos.
Guillermo Sánchez Arellano dice, ¿qué saben si Tamba tiene familias y también tiene familia dentro del ambiente luchístico?
¿En Tamba?
Tamba.
Pues sí, no, más o menos. Él era hijo adoptivo de Octavio Gaona.
Ajá.
Entonces digamos que todos los Gaona eran familiares.
Ah, pues aquí tuvimos a Arturo Gaona Jr.
Exactamente.
Entonces sería como familiar, digamos, de Tamba.
Exacto.
Ah, mira, hubiéramos platicado de Tamba.
Ajá.
FC Oscar Atlante, saludos al testigo, leyenda y tigre, que tengan ustedes unas excelentes fiestas y un feliz 2020, que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, igual para ti, mano.
Eric Jam, saludos, aquí andamos. Luego te voy a mandar las estampitas, porque ya hice unas estampitas del diseño que me hiciste.
Ah, qué padre.
Y luego en los conciertos las voy a pegar así, en el ampli, en mi guitarra, y los voy a andar regalando.
Oh, está chido.
El señor, ¿cómo se llama? Aramis Adao Arellano. Jejeje, ¿qué onda, valedores? ¿Cómo están? Se ven chidos con el gorrito. Feliz año y feliz Navidad y año nuevo, brothers.
¡Oh, feliz año nuevo! ¿Cómo se llama? Mr. Arellano. Oye, si nos invitas otra vez a tu programa, así ten a la chava, ¿no?
Híjole, andas con todo, ¿verdad?
No, pues es que...
¡Qué bárbaro! Ahora sí.
Había visto en otro programa, sí. No, pues está bien.
El fin de año, de veras, andas como como burro en primavera,
¿no?
¿Eh?
No, pues, ¿qué te digo?
Julio Resendi, saludos desde Fort Worth, Texas. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahí les mando al testigo un paquete de café Bustelo con unos panecitos de guayaba.
Órale,
para que se mantenga en forma como su amigo el comandante Conan.
No, no, ese güey. Más inyectado, no.
Pues ahí son los pastelitos de guayaba.
Ah, bueno.
Que son cubanos, esa madre.
Okay.
José Castillo, saludos. Un programa navideño. Esa lucha de Fitchman y Villano III hubiera sido genial.
Sí,
Martínez Solaldo Filencio dice: saludos, testigo y Mauricio. Gracias por todo el año. A lo mejor para ustedes en estas fiestas. Un abrazote. Dice: ¿jalen al caracol?
¿Qué?
No, pues no entendí.
Yo tampoco.
Juan Sánchez. Las barbachas en Nicolás. ¡Ah! La barbacoa suben
sí,
Nicolás Romero.
¿Cómo no? Ya decía yo que había algo delicioso de comer y era por allá.
Y dice Juan que aquí en medio falta Conan.
Ah, sí.
Pero Conan de Barbarian o Big Conan.
Sí, cualquiera de esos dos, ¿no?
Ándale, cualquiera.
O Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan, ándale.
Ah,
ahorita que hablaban de personajes, nos mandaron también esta fotografía.
Mira nada más.
Para ver si alguien podía identificar al personaje que se supone luchaba como la sombra. ¿No es el Bulldog?
El Bulldog es el del saco.
Sí.
Claro.
Ajá.
El de en medio, parece ser un actor, pero este güey no sé quién sea, fíjate. Y qué bonita foto, qué bonita foto. Evidentemente no... Luchaba como la sombra, qué interesante.
Decía que luchaba como la sombra. A ver si me encuentro por aquí el mensajito.
Ajá.
Pero dije, no sé, pero déjame lo comparto con la sapiencia luchística también de Jacobo Venegas,
ajá,
de nuestro querido auditorio.
Fíjate, dice, que se hace el cuerpo conocido, pero no.
Un cartabrava.
¿A poco este es Marco Antonio?
No, digo. O sea, yo nada más especulando. Dice, buenas noches, quisiera ver si me pueden ayudar con alguna referencia de este luchador enmascarado. Me comenta el amigo que era su abuelo. Al parecer luchaba con el nombre de La Sombra, pero no hay más fotos ni saben nada más. Bueno, ya te dije, el de junto era el Bulldog.
No, pues dinos el nombre de tu amigo y a lo mejor por relación de apellidos averiguamos qué onda.
Podría ser, sí, es cierto, ¿eh?
Ajá, sí, porque con eso nos puede ayudar bastante.
Bueno,
o el nombre del abuelo de tu amigo, que nos diga el nombre del abuelo de tu amigo y me cae que sí averiguamos quién era.
Bueno, ¿y qué piensas de este escándalo que también pasó?
Mira, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de todo tipo de expresión.
Ajá.
Pero creo que todo tipo de expresión debe de ser original.
Ajá.
A mí no me gustaría, y eso es una forma de pensar muy, ¿cómo se llama?
Personal.
Muy personal.
Eso, vamos a hablar a razón personal, que yo también tengo mi...
Ajá. O sea, a mí no me gustaría...
Punto de vista.
Que agarraran mi máscara y que se la pusieran para poner este tipo de arte.
Don Testigo, no les dé ideas.
Ajá. No me gustaría, por ejemplo, en el caso del Hijo del Santo, que digo, creo que la regó al decir que era el asunto de derechos de autor, pero no, la verdad es que estás utilizando el personaje de alguien que puede
un ícono.
Ser familiar. Porque, por ejemplo, él puede ser el santo para todos, pero él era el papá del Hijo del Santo.
Ajá.
Es como si pusieran a mi papá también ahí haciendo esto, pero vérate, cabrón, ¿por qué te metes con mis macetas? ¿Por qué Ajá. te metes conmigo?
Ajá.
O sea, a mí no me gusta el hecho de que utilicen un personaje
icónico, son icónicos.
Icónico con familiares, ¿sí me entiendes? Más allá de los derechos de autor o no, el santo fue el padre de alguien, fue parte de la familia de alguien, y pues yo creo que deberían de ser como Sergio Arau, que hacía este tipo de dibujos o de pinturas, pero con personajes que él creaba.
Ah, pero es que era otro rollo distinto, es decir, en ese caso había una posición artística y había un estilo, digamos, en todo lo que hacen. Si ustedes checan las pinturas de Sergio Arau,
sí,
hay un estilo como muy reconocible que sí puedes ver la pintura y dices, ese es de Sergio Arau.
Ajá.
Pero este es X, o sea, lo puede pintar como cualquiera, ¿eh?
O sea, yo siento, desde mi punto de vista, aunque el autor a lo mejor va a decir que no, que ni más, es que puro arte. Sí pinta bien, tiene buena definición, tiene buen manejo de sombras,
Lo que decían, decir, güey, con un poco de educación no puedes hacer esto.
No, lo que pasa es que esto es pintura, ¿eh? No es
sí, 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 ya lo sé, pero a lo que voy es que, ¿neta pintas esto y ya estás en Bellas Artes?
Pues es que ahí sí como que...
¿Tiene un nivel de Bellas Artes esto?
Es que ¿sabes cuál es? Hay una cuestión de apertura muy mal entendida. O sea, sí puede meter eso a Bellas Artes,
sí,
pero,
sí, sí,
pero sin la máscara.
Mira, yo voy también como ese rollo, de repente, por ejemplo, y estamos hablando, recalco como a razón personal, ¿no?
Simón.
Yo les hablo, por ejemplo, el rock.
Ajá.
Tiene que ser una cuestión, digamos, que a veces tiene que ser hasta incendiaria, ¿no?
Simón.
Porque tienes que poner como tu punto de vista por encima, porque tú tienes que poner tu posición como artista, ¿no?
Simón, sí.
Cuando tú no haces eso, entonces como ya tu nivel artístico, es más, lo poco de artista que pudieras tener desaparece. Y entonces tú ahora más bien es decorativa.
Claro.
Porque ya no hay una postura acerca de lo que tú estás haciendo, ¿no?
Exactamente.
Por eso, la neta, y lo voy a decir con todas sus letras, me caga Café Tacuba, ¿no?
Ajá.
Porque pienso que se han bajado los calzones para seguir teniendo a los millennials de su lado, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, de repente, vamos a cambiar la ingrata y ahora va a ser ingrato. Decir, güey, o sea, ya... Puedes hacer ya cualquier chingadera porque en realidad ya como artista, que nunca lo fuiste, ¿no? Ahora peor tantito menos. Ahora, el rollo de esto está en lo mismo. Tú tomas entonces íconos y entonces lo que tú quieres es incendiar para que te puedas tener una cierta posición en el medio, ¿no?
Así
y entonces
es.
Que la gente voltee a verte. Pero es lo mismo que dices, bueno, entonces no es a través de tu arte y lo que tú expresas, es a través del desmadre que quieres hacer.
Exacto.
Entonces, es un poco más a lo Niurka, ¿no? O sea, no tienes nivel artístico, ni actúas, ni cantas, ni bailas, ni nada. Pero a través de tus desmadres, entonces tú te piensas posicionar como un artista, así entre comillas,
Ajá.
pues entonces no tiene validez. Y es lo que decía, o sea, si nos ponemos a criticar la pura,
la pura obra.
La obra tal cual, y el trazo, y la perspectiva, y la chingada, y en fin, la verdad es que no hay nivel artístico aquí como para estar en Bellas Artes, ¿no?
No, porque no tiene ni siquiera tampoco mensaje.
Entonces, decir, bueno, pues yo entiendo pues que hay una postura y la cuestión, créame, de homofobia, puta, yo no tengo problemas de eso y no tengo problemas de estacionamiento, ¿eh?
No.
la gente puede expresarse como la gente se le pega en gana. Pero así yo igual, digamos, incluso como músico, como artista, como lo que ustedes quieran, siempre estoy en pos, digamos, de que hay un mensaje de que tú tengas algo, digamos, que expresar. Y que eso que tengas que expresar tenga una validez porque estés tú atrás de todo eso, digamos, defendiéndolo, ¿no? Hay mucho snob en mi medio, también hay mucha gente, digamos, snob, que con hacer ruidos ya es como la vanguardia musical y la chingada, ¿no? Pero la verdad es que eso es algo que siempre me ha, pues incluso hasta molestado, ¿no?
Claro.
Que la gente piense, pues, que una obra artística es simplemente hacer desmadres, hacer rayones y qué sé yo, y presentarlo de esa manera, ¿no?
Sí, y por ejemplo, yo desde mi parte se los digo, porque si me dicen, no va a faltar el pendejo que diga, no, que qué venirante, que la chingada. Déjame decirles que entre mis mejores amigos se encuentra ni más ni menos que Daniel Lezama, uno de los mejores pintores de México, a nivel internacional, y que pinta desnudos, pinta obras de expresión artística con respecto al sexo, pero sin tener que apropiarse de nada. Y lo que destaca es su trabajo, su originalidad. Porque esto que hizo este güey, lo hace cualquier pintor mediano.
Pues es lo que te digo, es pintar un bodegón. No tiene gran problema, ¿no?
No tiene, ¿cómo se llama? Originalidad, no tiene trazos que puedas reconocer en cualquier parte, ni mucho menos, ¿no?
¿Qué te expresa la pintura? O sea, ¿qué sientes cuando ves la pintura?
No, pues a mí sinceramente digo, pues qué falta de respeto, y es más, parece una foto.
¿Qué te trasciende la pintura? Ese nada, es el rollo, o sea.
Nada, que si dice, es que el santo, ¿cómo se llama? Salía encuerado. Pues sí, güey, pero en su casa, y es más, no quieres ver encuerado, cuando sigan completa toda la película del santo contra de Drácula.
Ajá.
Porque hay una fotografía donde sale el santo en una cama con una vampira.
Niñito, ajá, Jesús.
O sea, pues sale más o menos así, ¿no? Pero pues no manches, güey. Y aparte, pues este cabrón está re flaco.
Sí.
O sea, para acabarla de amolar, ¿no? O sea, como que dices, ya, güey, quieres llamar la atención. A ver qué
pues diría. Eso es, llamar la atención.
A venir a Wexler ahí de este güey. La neta, para mí esto no tiene ningún tipo de valor. Pero hay mucha gente que, como tú acabas de decir, hay cuates que hacen, ¿cómo se llama? Piezas de arte, según ellos, doblándole tres dientes a un tenedor.
Sí, pues son muy snob, ¿no?
Sí, no, y luego lo pintan y los dientes del tenedor, que quieren decir, llega tu madre, güey, no quiere decir ni madres, cabrón. O sea, simple y sencillamente, haz tus trazos originales, haz que se te reconozca por esos trazos.
Ten una postura artística, ten el talento para
la originalidad,
para poder sostenerla, ¿no?
Porque esto no tiene nada de pinche original, así de simple. Nada. Me vale madres lo que digan, aunque lleguen y no, que tú, que la chingada, que la sombra, que esto lo puede hacer cualquier güey de mediano...
Sí, de mediano nivel.
De mediano nivel, o sea, y ya, ¿no?
Bueno, vámonos, entonces que ya desde hace rato se nos acabó la segunda caída,
bueno,
¿eh?
Bueno, vámonos al comercialito.
A comercialito.
Navidad no estaba solo, ni mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta, donde la gente está llena de alegría, en cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. 'Es mía. Todo lo veo marchito, ni parecido a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría. debía de existir la cárcel de los tristes, para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices, ya que la dicha no la hicieron para todos. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito. Esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, ni parecida a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría.
¿Para qué se enoja, don, de veras,
Pues sí, ya después de estar comentando, ya sé que entré antes de la entrada, pero así entramos hoy. Obras artísticas de luchadores, mejor volteen a ver a Sergio Arau, me cae.
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque sus trazos son originales, o sea, no se quedaron nada más en la pura copia, sino que expresa, que saca, que es. Y hay obras que también tienen luchadores ahí plasmados de gente que realmente es reconocida, ¿no? Güeyes que quieran sorprendernos y vernos la cara a los snobs de los críticos de arte,
Bueno, ahí está. Ah, mira, me encontré también esto.
A ver, ándale.
Un día como hoy, dice Jesús Izquierdo, lo compartió en la élite de la lucha libre. Dice, un día como hoy, 15 de diciembre, pero del 2002, el Ángel Azteca derrotaba y desenmascaraba al Príncipe Maya en la tradicional Arena López Mateos. Esa noche el hermano de Canek dijo llamarse Ramón Estrada. Y qué lástima que no encontré la lucha, porque ya no está en YouTube.
Es que estaba pedísimo.
Pero estaba ahogado de borracho este cabrón. Y te acuerdas del escándalo también que se armó, ¿no? De que había llegado, porque dijeron, es que llegó sobrio, pero en los vestidores se puso bien ebrio.
Sí, no, pues ayer con misionado. Fíjate que, qué bueno que pusiste esto, porque yo estaba escribiendo en Luchas 2000.
Ajá.
Y la verdad, por reglamento, no se permite a nadie subir alcoholizado. Por reglamento. Digo, les pasó ahora con Mr. Niebla, ¿no?
Ajá.
Digo, a menos que lo haya hecho allí en la escondida, que lo dudo mucho. Pero bueno, el asunto es que siempre estuve buscando referencias y hacer algo importante de lo que sucedió en esta lucha, porque nada más fue perder la máscara, se largó y nunca regresó a
no, ya no. Ajá.
Dando un espectáculo de la fregada, no regresándole al espectador, a toda la gente, el dinero de sus entradas, porque no podías ofrecer este tipo de cuestiones.
No, sí, la neta fue rete lamentable. Y decir que, bueno, no sé, ya también se hubiera sido mucho morbo de repente si lo hubiera encontrado y lo hubiera presentado aquí. Pero sí, son como de esos espectáculos documentados. Bien, pues también tuvimos aquí a tu amigo Conan, ¿te acuerdas? Que no podía ni pasarse por las cuerdas del ring.
Sí, es cierto.
Que también estaba ahogado de borracho el cabrón.
Estaba pedísimo. Y bueno, ¿saben qué? Ahí en Luchas 2000, la guillotina de la censura me cayó encima.
La guillotina, ¿no? La
guillotina de la censura me cayó encima por voz de Julio César Rivera, que o sea, como diera lugar y a toda costa, quería proteger a esto. Y, por ejemplo, el comisionado es uno ahorita que está...
¿Del Estado López de México? Garnica. ¿Del Estado de México?
Era del Estado de México y al que sancionó esto. Ahorita está en la comisión de la Ciudad de México.
Ok.
Sí, porque pues yo le quería preguntar, ¿qué onda, no?
¿Qué onda con esto?
Hay un montón de cosas que no nos van a dejar preguntar, como cuando se hizo el final de la lucha de L.A. Park contra la Parca por el nombre.
¡Ay, qué mugrero, de veras!
Y que se sacaron una ley de la manga de la chingada.
Para proteger nomás sus intereses, sí.
No, o sea, está cabrón, pero muy cabrón, o sea... Aquí, al final de cuentas, se están protegiendo un interés. Qué bueno que no lo volvieron a hacer en la arena Naucalpan. Qué bueno que respetaron al público. No, perdón, en la López Mateos. Porque este tipo de cosas no se hace. Si el luchador llega alcohólico, vas para afuera y te quito la licencia. Punto. Así de simple.
¡Qué horror! Y esto sucede en Torreón. La neta, no sé ni quién sea, pero me llamó la atención que le llevaron las mariachis al luchador que se despedía, ¿no?
¡Órale, qué padre!
que se anda a ver ahí este... Pues no sé si algún aficionado se cooperaron entre la gente o qué sé yo para llevarle sus mariachis al Don. Esto creo que fue en Torreón.
Órale, y mira qué buena despedida. Esto es lo que debería hacer, por ejemplo, ahora que se despidió Mano Negra, debió de haber tenido su lucha y al final de la lucha estrella hacer la despedida con mariachis y toda la cosa con toda la gente que se presentó a luchar.
Pues mira, las arenas chicas que le den ideas a la Arena México, ¿no?
Sí, cómo no, porque se están haciendo las cosas así medio raras, porque, insisto, la materia prima de las funciones de lucha libre son los luchadores.
Hola, ya tapaste el micrófono. Bueno, ya no se escucha este rollo.
Bueno, está bien. Ah,
y mira, esto también, por ejemplo, de las arenas, que pues siempre va a ser la magia de la lucha libre, ¿no?
Ah, órale, qué cagado.
Los niños es un, es el... Psycho. Ajá. Contra el Dr. Wagner.
Órale.
Y por allá está la lucha y por acá están los niños jugando, ¿no?
No, lo que pasa es que sí se prenden. Y sobre todo cuando eres niño te posesionas del espíritu del luchador que estás viendo.
Pues es que esa es la magia de la lucha libre.
Exacto.
Mira nomás, si tiene como cuerpo del Microman todavía.
Sí. Qué cagado.
Mira, le vas a su llave, ve, checa, ¿eh? Ah.
Ah, qué cagado.
Pero esta es la magia de la lucha libre. Sí, por eso también se los quise compartir, ¿no?
Por eso los luchadores tienen mucha responsabilidad para lo que son y representan, porque los niños son los que más los siguen.
Pues sí, de repente el cómo te diriges, qué estás hablando, qué tipo de... cómo te conduces también dentro de la arena, ¿no?
Sí.
Arriba del ring, que no te bajes los calzones.
Ajá.
Que no pues andes haciendo pues en fin, cosas que son como poco dignas, ¿no?
Porque al final de cuentas, pues, ustedes son los ídolos, los dioses, los superhéroes de los niños. También hay güeyes que dicen, no, mano, traes una máscara, pirata, quítatela en este momento, te demando.
Sí, güey, y un niño, ya un niño se lo hizo, qué sí, pinche vergüenza.
Sí, 6 años, calidad, bueno, en fin, cada quien.
Pues en fin, reapareció también el Choker en la Arena México.
Me siento pleno, me siento contento, la verdad cansado, estaba muy nervioso. Me sentía como si fuera pues esas primeras veces, aún con la experiencia de los años, pero dejar el cuadrilátero por tanto tiempo, o la Arena México, porque no es lo mismo luchar en cualquier arena que luchar en la Catedral de la Lucha Libre,
claro.
No es algo fácil, pero creo que ya arriba del ring entra el personaje, ¿no? Entra la transformación. Muchos luchadores tienen la facilidad de ponerse una máscara y cambiar esa imagen. El 1000% guapo, no, Jair no tiene esa doble vida, ¿no? Yo vivo una sola vida, la de Shocker, el 1000% guapo. Yo soy el dos caras de la lucha libre, ¿no? Bipolar, ¿no? El hombre guapo y el hombre que trata de ser sencillo, que trata de ser amoroso, que trata de ser respetuoso. Pero bueno, en esta ocasión yo no les quiero prometer nada, ¿no?
Choker, siempre es una emoción muy grande pisar el ring que te vio crecer.
Creo que para la gente que ha tenido la oportunidad de pisar simplemente como aficionado el ring de la Arena México, sabe de lo que es estar en esta majestuosa arena, en este templo de luchar. O sea, para cualquier luchador venir a la Arena México y simplemente tomarse una foto arriba del ring es algo maravilloso, es algo grandioso, es una emoción indescriptible, es algo que muchos lo desean.
Muy temprano hoy pues ponías un video donde llegabas, abrías tu maleta,
sí,
y decías que estás aquí, un video emotivo sobre tu regreso el día de hoy.
¿Te acuerdas cuando sacó su video también, pero que iba llegando a la función de AAA?
Sí, ¿cómo no?
Yo creo que fue, y bueno, dices, pues él era el consentidazo de la Arena México, ¿no?
Sí, la verdad, fíjate que el mayor error que cometió fue cambiarse a AAA.
Fue irse a la AAA, eso
truncó su carrera,
pero gachísimo, sí.
¿Para qué?
Y alguien que se fue y regresó, pero hasta arriba, fue Mr. Niebla, que fue precisamente el verdugo de Shocker.
De Shocker, y antes eran super compas.
Sí, pues eran una super gran pareja. La verdad es que antes de esa lucha de apuestas, antes de que para Shocker creo que fue la peor lucha o la peor noche de su vida en las leyendas de los 70s, leyendas de los 90s, en donde se enfrentaba, no me acuerdo, creo que era Superastro y no me acuerdo quién. Sinceramente no me acuerdo contra quién lucharon, eran Mr. Niebla y Shocker. No es cierto, era el Signo y Negro Navarro.
Okay.
Y el Signo y Negro Navarro recibieron unos aplausos y las mentadas de madre a Shocker estuvieron de la fregada, por eso él cambió al bando de los rudos.
Porque había el ya desenmascarado al Chato, ¿no? Como caos, ¿te acuerdas?
Sí, y era técnico él.
Y era técnico, sí, Chicheto.
A partir de esa noche fue que él se enojó y ya como que no le latió el asunto del público. Y aprovechó que no lo quisieran para cambiarse a rudo, pero él, pues ahora sí que nació y defendió por un buen tiempo la bandera de los técnicos y defendió su máscara de esa manera. Y lo más nefasto que le ocurrió fue ese cuadrangular de máscaras donde cayeron dos y los que se levantaron fueron Mr. Niebla y el Tarta.
Y el Tarta.
Y el Tarta que recibió el regalo más grande de toda su existencia. La máscara de una leyenda de a de veras, ¿no? Como él.
Ya vas a cromársela otra vez, de veras.
No, pues es que a mí me da coraje. Sinceramente, yo creo que el villano tercero ya estaba en otro nivel y estuvo a punto de llegar al nivel del perro aguayo. Que por cierto, fíjate que en las. Hay unos promocionales que están pasando en el canal 2 de la gente que falleció de parte de la de ahí de Televisa.
Ajá.
Y está el perro aguayo.
Pues que bueno, que lo reconozcan, ¿no? A don perro.
Sí, no, pues es que él es el último luchador leyenda que se ha dado la historia al nivel del Santo, de Demon, que siempre lo van a recordar. Yo les digo que el que sigue, si todo va bien, va a ser el Lea Park.
¿Tú qué piensas de estas luchas de revés?
Pues es una, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? Es una innovación que creo.
Es innovación, Peña. Evolución,
Es una degradación para mí. Para mí así como que pues te digo que es una crítica que
es el hijo del villano, ¿no? ¿O qué?
Sí, pues es que ya ves que está haciendo equipo con esta Lady Maravilla.
Okay.
Ajá. Y la verdad
pues, y la caída que híjole, cómo ha bajado de peso, ¿eh?
Sí, cómo no. Pues mira, esto se dio ya hace años en AAA y después se copió en otro lado. Y por ejemplo, nuestra gran amiga que es la
chica Tormenta.
Pues también ya dejó la cabellera teniendo la máscara. Como que no me late, porque a final de cuentas, ¿qué pierde una enmascarada?
Sí, te dejan como como que algo falta, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor sí pierdes una apuesta, pero es como que no vas a pagar ahorita, como que pagas en abonos.
Exactamente.
Entonces no se siente así una gran pérdida, por decirlo así, ¿no?
Sí, así es. Y es una mamada, una mafufada. Y mira cómo entran estos corriendo.
Pues es que ya no es lucha de dos, ¿cuántos güeyes ya están arriba?
Y dijo con él, es que nosotros ya somos la verdadera representación de lucha libre. Nosotros no vamos a presentar las mamadas que presentábamos antes.
No, por favor. ¿Qué es esto? Cámara.
O sea, no me vengan con mamadas, cabrones. O sea,
a vender espejitos otra vez el cubano, Que los mexicanos se tragan todo.
Ajá, y no por ser denostativo ante los cubanos. El único cubano pinche que...
No, estoy hablando de Conan. Indudablemente estoy hablando de Conan.
Nosotros son todos super chipocas, pinche güey, o sea, ya ni la chinga. Bueno, ni modo, la gente compra el espectáculo.
Sí.
A lo mejor va a llegar un día en el que la gente se aburre y va a querer otra cosa. Y digo, ese día está llegando, por eso se están haciendo Combate a América y ese tipo de
cosas. ¿Y qué, el Tirantes quiso o qué?
No, pues es que le echaron un pedo en la cara y se cayó desmayado.
Híjole, es lo que de repente les digo, ¿cómo estás llevando, digamos, a tu público, pues, que es el que después te va a comprar?
Sí.
Cuando le das estas baratijas, ¿no? Y luego te quejas porque luego ya no te compran, y luego te quejas porque no te toman en serio, y luego te quejas porque tantas cosas.
Y es más, el público que va a la tribuna dice, yo me gusta la pantomima que hacen. Ya cuando le dices pantomima esto, dices, no, ya está cabrón.
¿Tu propio público dices?
Sí. O sea, ¿cómo se llama? La mayoría de los aficionados de la tribuna van al puro desmadre, al puro... Haz de cuenta que metieran a todos los que van a, ¿cómo se llama? Al restaurancito de ahí de la Arena México.
Ajá.
Los de esa parte los metes aquí. Ajá. Y van a echar cotorreo y se tragan todo lo que es la publicidad que ahorita tienen por parte de TV Azteca.
Okay.
Pero no, para ellos no representa gran cosa. Por ejemplo,
ya le va la Big Mama.
A nadie que diga, es que la Triple A es su historia con esta función. No, ni madres. O sea, todo el mundo se le va a olvidar.
Ese final.
Esa cabellera, nadie. La máscara tampoco. O sea, está chido porque es parte de un show de una noche. Y
sí,
ya.
Sí. Así es el show, por supuesto, ¿no?
Exactamente. O sea. Digo, la verdad yo prefiero el burlesque si todavía existe.
El Piero.
Sí, el Piero, el internacional.
Y no sé si es el octagoncito o el hijo de octagón o quién será.
Déjame ver. No, es el octagoncito.
Es el octagoncito, ¿no?
El hijo de octagón tiene otra máscara.
Bueno, mira, cuando menos lo que sí hicieron es que sí, de veras sí la raparon, ¿no? No salieron con los rollos como de la Fabia Apache.
No me quejo que ella no raparon. Sí la raparon, pero pues no manches, traes máscara.
Bueno, pero igual sales con tu Fabi Apache de que de repente, o también hace rato se dio de otra luchadora que no me acuerdo, Sádica o quién sabe quién, que también nada más le cortaron las rastas y ya. Sí. Y al otro día se presentó como si nada, ¿no?
Ándale, exactamente. El Conan, me acuerdo cuando perdió la cabellera sin haberla apostado.
Ah, sí, también. Bueno, de hecho, ese güey dejaba las rastas ahí tiradas en el ring.
Sí, porque no tenía pelo.
No tenía pelo, ajá.
Siempre fue calvo y entonces ahí dejaba todas las rastitas que le habían pegado con Durex, ahí las dejaba en el ring tiradas. ¡Qué rollo, man! No, pero la verdad es que, bueno, ahora sí que cada quien tiene sus cosas. Esto no me parece muy heroico, sino mucho cotorreo, así ya. Todos, ya les dicen que entren todos corriendo y exactamente como entran los de la WWE. Mira, mira, mira. Y la verdad... Así
ah, estaba el referee también, ¿verdad? Le hicieron su planchito al referee.
Sí, exactamente. Y dices, oye, referee, pues no permitas. Eso es lo que todavía veo loable de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que viene alguien corriendo. No, ni madre, suerte de aquí, güey.
Su de lucha referee, wrestling.
Pues, sí, no, no, no. Y pues bueno, ganó la gordita y eso me gusta. Que...
La gordita, la Big Mami.
La Big Mami.
Big Mama.
Ajá, Big Mama. Imagínate que es la pareja del niño hamburguesa, ¿verdad?
No sé la verdad.
Okay. O sea, en el ring.
No se lo manejo.
En el ring.
Ya sabe que yo no soy chismoso, así que ¿para qué me estás diciendo?
Ah, pues estoy diciendo que en el ring eran pareja.
Bueno, nos queda un minuto y medio nada más, ¿eh?
Bueno, pues ahora sí vamos a aprovechar para desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Los mejores deseos para toda la gente que nos sigue y para toda la gente del ambiente de la lucha libre y para toda la gente en el general, en México, en el mundo, en todas partes. La verdad es que son buenos días que siempre nos llegan a final del año como para tomar un descanso, para tomar una reflexión y para prepararnos mejor para la nueva oportunidad que es el 2020 en esta ocasión. Mau.
No sé ni por qué no estaba poniendo atención, pero les mando un fuerte abrazo a todos, que se la pasen bien chévere, que disfruten, no se amarguen, traten también de disfrutar estas fiestas, disfrutar la compañía de la familia, de repente también como llenarse pues de amor, de todo el amor que pueden tener alrededor, y no se anden peleando también los terrenos de la abuela, ya déjenlos ir, hombre, sí, disfruten la posada, disfruten a la familia, ¿no? Pónganse, convivan.
Al café.
Si salen, pues cuídense también, pónganse claro. Su cinturón de seguridad, en fin, no anden manejando ebres y todo ese rollo. Acá nos vemos para el próximo, seguramente 6 de enero, por acá nos veremos después de todas las fechas navideñas. Gracias por seguirnos, banda, y gracias por el apoyo.
Ahora que el 6 de enero con una, ¿cómo se llama? Una rosca de reyes, ¿sale? Y...
Que la lucha sea. ¡Vámonos!
¡Felicidades!
Si te ven...
¡Esta fue la tercera caída de esta función! ¡Pero seguimos en la contienda! ¡La próxima!